17 días que, la verdad, han sido intensos y van a seguir siéndolo, porque el mes de abril se aventura que va a traer noticias y algunas van a ser buenas. O por lo menos, entre buscando por lo que ayer veíamos, tenemos que comenzar con una muy buena noticia que se producía ayer a última hora. Donald Trump anunciaba una tregua de 10 días en el Líbano. No había consultado previamente con Netanyahu, que se molestó porque el anuncio lo hiciera el presidente de los Estados Unidos, porque no tenía la conformidad de su gobierno. Pero al final ha sido aceptada por Netanyahu y ya es oficial que hay una tregua en el Líbano para los próximos 10 días. La población libanesa lo ha recogido con una inmensa alegría y anoche se veían en los cielos de Beirut fuegos artificiales en vez de explosiones de bombas. Era una exigencia que Irán estaba poniendo encima de la mesa para retomar la negociación sobre la paz en el estrecho de Hormuz, en la guerra Irán-Estados Unidos, que se intentará celebrar este fin de semana. En los próximos días va a ser realidad en Islamabad, ya que parece ser que se está forzando la maquinaria para que Israel acepte que era necesaria una tregua extendida en Líbano para continuar con las negociaciones de paz. La paz que habrá que buscar entre León XIV y Donald Trump, que ya se ha abierto una guerra bastante clara. El Papa, que hasta ahora mi amigo Javier Abreu lo llamaba el Papa Mudo, ha dejado de estar mudo y empieza a hacer declaraciones contundentes. Sin nombrarlo al presidente de los Estados Unidos, lo ataca y claramente. Se ha convertido el Papa León XIV en un líder progresista que sea capaz o que ha sido capaz de unir voluntades e intenciones en este país entre Sánchez y Feijóo y también en Europa, porque Meloni también ha salido a la defensa de León XIV. Ha puesto a Vox en una situación compleja porque no sabe si defender a Meloni, a Trump o a quién. Lo que está claro es que desde Italia se va a defender siempre al Papa y cualquier líder español que se quiera preciar o que quiera ser motivo de aprecio en la población española no debe ir en contra del Papa, porque a pesar de los pesares, en este país la mayoría seguimos siendo cristianos y católicos. El Papa León XIV se ha descolgado con unas declaraciones bastante contundentes. Insisto, sin nombrar a Donald Trump ni a Netanyahu, hace una manifestación que es demoledora. El mundo está siendo devastado por un puñado de tiranos, palabras textuales del Papa León XIV. El Papa además critica duramente a esos líderes que derrochan millones de dólares en asesinatos y destrucción. Son palabras textuales del líder de la Iglesia Católica. A mí me parece que el Papa está jugando su papel. Hay quien lo critica, hay quien lo alaba, pero yo, en mi opinión, se está posicionando, creo que en esta ocasión, correctamente. Además, no hace política, pero sí opina sobre la paz y la guerra, que yo creo que es importante que nos posicionemos. Bueno, pues seguimos, porque hay otra buena noticia. El Partido Popular y Vox han llegado a un acuerdo. Buena noticia para los extremeños, que por fin van a poder contar con un gobierno autonómico que le dé estabilidad y que además garantice la elaboración de los cuatro próximos presupuestos. Es parte del acuerdo firmado entre María Guardiola, candidata que va a ser ya presidenta de la comunidad extremeña, y el candidato de Vox, que va a ser el vicepresidente, Óscar Fernández. No lo conocíamos en el nombre, pero ya tenemos que ir apuntándolo para que no se nos olvide. Han cerrado un acuerdo después de cuatro meses de negociaciones o no negociaciones y hay un intento de investidura fallida. 74 medidas amparan y han sido pactadas por estas dos formaciones políticas para amparar ese acuerdo de gobierno, en la que se incluyen temas más o menos escabrosos. En concreto, hay una parte que podemos estar más o menos de acuerdo, que va a ser conflictiva de defender, que es ir en contra del reparto de menores, y además le entrega a Vox las políticas migratorias de la comunidad extremeña, aunque no tienen competencia, sí tendrán que aceptar ciertas normas del Estado. Ese pacto de 74 medidas va a permitir conformar un gobierno, y la investidura la próxima semana, el viernes, tomará posesión de María Guardiola. Para Vox ha quedado la Consejería de Servicios Sociales e Inmigración, conjuntamente con las familias, que se le había olvidado a Óscar Fernández nombrarlo en la rueda de prensa. Y además, esa consejería irá avalada por una vicepresidencia que ocupará Óscar Fernández. También se quedan con la Consejería de Agricultura y Bienestar Animal, que será por otro miembro de Vox u otra miembra. ¿Se dice miembra? No. Por una mujer o por un hombre será la Consejería de Agricultura y Bienestar Animal. Además, también repetirán ese senador autonómico que habían pactado en la anterior legislatura y que tendrán que adjudicar, senador autonómico, de designación autonómica, para el Senado español. Buena noticia, porque por fin se abre ya en los gobiernos autonómicos y seguirán a continuación en cascada el de Aragón y el de Castilla y León. Bueno, pues un nuevo informe de la UCO pone contra las cuerdas a la actual tercera figura responsable de este país, la tercera autoridad, a la señora Francine Armengol, que en el informe de la UCO sale reflejada sus actuaciones cuando era presidenta de la Comunidad Balear. Revelan mensajes entre Coldo y Armengol demoledores, que desde luego ponen una vez más negro sobre blanco que en el Partido Socialista la mentira no se permita, es que se consiente, se avala y además se justifica. Mentiras claras, porque en esos 64 mensajes que quedan recogidos en el informe de la UCO aparecen conversaciones muy, muy, muy interesantes. Entre otras, que la presidenta entonces de la Comunidad Balear le pide ayuda a Coldo, flipante, una presidenta de una comunidad autónoma, le pide ayuda a Coldo para hablar con el entonces todopoderoso ministro Ábalos. Impresionante. También le pide ayuda para buscar empresas, a pesar de que ella había declarado que ella jamás, ni ningún miembro de su gobierno, había tomado ninguna decisión ni había dado ninguna orden de contratar a una empresa o a otra. Estas investigaciones se centran en las contradicciones públicas para las compras de esas mascarillas y también los test de detección del COVID. A Ángel Víctor Torres también le chorrea y bastante, pero ya lo que aparece en este informe es más novedoso con respecto a Armengol que con respecto a Ángel Víctor Torres, aunque sigue apareciendo claramente el trato de favor que recibió del gobierno autónomo canario la trama de estas mascarillas, donde Coldo y Ábalos se apoyaban en un tal Víctor Daldama para hacer negociete a través de la empresa de soluciones de gestión. Algo realmente duro de escuchar desde una posición de un partido democrático. No sé qué hará el PSOE cuando lean a fondo el informe de la UCO, que ya es público. Francine Armengol se defiende de ese informe de la UCO y sigue insistiendo en que ella no dio ninguna instrucción para contratar a una empresa o a otra. Pero los 64 mensajes de Coldo definen claramente que esto no es del todo cierto. Y además también definen la relación con la que entonces era presidenta de la Comunidad Balear, a la que Coldo le trataba como cariño. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, pero desde luego sigue acercándose, los informes de la UCO cercan al PSOE y a casos de corrupción realmente preocupantes. Pintan bastos para María Jesús Montero en las próximas elecciones en Andalucía. Una nueva encuesta publicada en el periódico El Confidencial nos informa que hay más de 250.000 votos que en el año 22 fueron al PSOE, que van a cambiar de rumbo, van a ir al Partido Popular, a Vox. Flipante que un votante de PSOE vaya a Vox, pero así dice esta encuesta, y también a la izquierda radical, que presenta una candidatura unificada. 100.000 votantes andaluces volverán a votar al PSOE, 60.000 de ellos provenientes de la abstención. Y además es muy triste ver cómo el Partido Socialista Obrero Español en Andalucía queda en tercer lugar entre la población que votan por primera vez. Primero Vox, segundo PP, tercero PSOE. Preocupante, preocupante. Esta encuesta tiene fecha de principios de abril y no sé si habrá habido modificaciones en la intención de voto, pero todo apunta a que el PSOE en Andalucía se puede dar un batacazo histórico. Un auténtico desastre se viene por delante. Otro espectáculo deleznable se produjo ayer en la comisión del Senado, donde apareció doña Francisca Muñoz. ¿Quién es esta señora? Bueno, es la mujer de Santos Cerdán, por todos conocida como la Paqui, como la mejor amiga de la jefa de sección del Corte Inglés. Pero allá no quería entrar con menos de dos abogados, le enseñaron los estatutos y la normativa de las comisiones del Senado, y puede ir acompañada por uno, no puede entrar con dos. Demoró el inicio de la comparecencia durante más de media hora y al final tuvo que aceptar que las normas están para cumplirlas todos, incluso la mujer de Santos Cerdán. Una vez sentada en la mesa de la comparecencia, pidió que se le disculpara porque no se encontraba bien, que tenía antecedentes médicos y que debería de permitirle salir de donde estaba. Pero el presidente de la mesa le dijo que no, que ya había sido tres o cuatro veces la que había eludido el presentarse en esa comisión y que esta vez tenía al menos que escuchar las preguntas de los senadores, que estaban en su derecho a hacérselas. Pero bueno, la señora tenía muchas cosas que mirar en el móvil y estuvo toda la comparecencia mirándolo, haciendo un desprecio absoluto a las instituciones del Estado, entre ellas el Senado y los senadores, que son representantes públicos y se merecen un poquito más de respeto. Pero bueno, allá estuvo la señora al estilo Nicasio, como hizo aquí en el Parlamento de Canarias a una intervención de Nira Fierro, exactamente igual hizo la mujer de Santos Cerdán en la mesa de la comparecencia, mirando al móvil permanentemente. Tan solo levantó la cabeza y habló cuando la senadora de UPN le planteó el nombre de la Paqui. Eso le molestó. Dijo que era una falta de respeto y que no iba a consentirlo porque ella se llama Francisca Muñoz. Y bueno, ahí demostró la catadura moral de la compañera sentimental de Santos Cerdán, que se quedó retratada con sus actos. Lo que hizo ayer en el Senado define claramente qué respeto tiene hacia las instituciones democráticas de este país. Bueno, pues vámonos al ámbito autonómico, porque aquí han pasado cositas y quiero comentarles algunas. Por ejemplo, lo primero de la que tenemos que comentar es cómo va a afectar la regularización exprés a nuestra comunidad autónoma. Parece, según las primeras estimaciones, que puede dejar hasta 100 millones de euros en un año por la participación en la cotización a la Seguridad Social y Hacienda de los posibles inmigrantes que se regularicen. 100 millones más para sufragar servicios públicos de las que ya parcial o totalmente están siendo beneficiarios. Los migrantes son claves en varios sectores de la economía canaria, pero fundamentalmente en la hostelería. Y también son importantes para ralentizar el envejecimiento demográfico de nuestra comunidad autónoma. Se estima que se podrán regularizar entre 30.000 y 40.000 migrantes que ya están viviendo, formando parte de nuestro archipiélago. Se prevé que permitirles aportar impuestos pues nos puede suponer eso, 100 millones de euros al año, que vendrán a reforzar la financiación de servicios, insisto, que ya vienen utilizando de manera total o parcial. Por ejemplo, la educación la están usando y la sanidad también. ¿Puede ser bueno para esta comunidad autónoma? Yo creo que sí, que si se hiciera bien sería súper positivo. Pero todo apunta a que no se va a hacer del todo bien, más bien tirando a mal. Ya el movimiento Regularización ya empieza a reprochar una falta absoluta de coordinación entre las instituciones, las administraciones y las entidades que van a colaborar en este proceso de regularización. El mismo día que se inicia el plazo de solicitud telemática, el colectivo Regularización ya critica que no haya habido ninguna planificación entre las administraciones y las ONG colaboradoras a este proceso, con lo cual puede ser que sea un fracaso absoluto o que se colapse la administración pública en los próximos meses. El Cabildo de Tenerife advierte a Puertos de Santa Cruz de la responsabilidad si no se informa sobre el estado y los valores del polémico silo que está siendo sometido a un proyecto de demolición. El Cabildo de Tenerife ha exigido a este puerto un estudio sobre los valores patrimoniales del antiguo silo de grano que pretende demoler la autoridad portuaria, advirtiéndole de posibles responsabilidades si no lo hace. Y el Gobierno de España ha rechazado la petición de indemnización de alrededor de 134.000 euros que ha sido reclamada por el exdiputado Alberto Rodríguez y actual líder de Drago Canaria. Alberto Rodríguez había sido despojado de su escaño en octubre del año 2021 y, en aplicación a una sentencia del Tribunal Supremo que después fue anulada por el Tribunal Constitucional, le dio pie a pedir esta indemnización de 134.000 euros. Así consta en la resolución del Ministerio de Presidencia de Justicia y Relaciones con las Cortes de este martes 14 de abril, que no tienen intención ninguna de indemnizar a don Alberto Rodríguez, a pesar que el Tribunal Constitucional le haya dado la razón. Y una buena noticia también para Canarias, porque el Gran Canaria Diego Tornel hace historia y ha ganado por primera vez para Canarias el trofeo de mejor sommelier de España. En una final celebrada en Madrid, en el centro del Salón Gourmet 2026, mejorando la posición de número 3 de España obtenida por el mismo sommelier el año pasado. El juez abre la puerta al juicio penal en ICOT contra el alcalde Javier Sierra por prevaricación. El magistrado del Tribunal de Instancia de ICOT aprecia indicios para investigar la paralización de un expediente disciplinario a una funcionaria, entre comillas, amiga del actual alcalde. El Tribunal de Instancia de ICOT ha acordado seguir adelante con una causa penal por una presunta comisión de un delito de prevaricación administrativa contra el actual alcalde de ICOT, de Alternativa Icotense, don Javier Sierra Jorge, y la decisión judicial gira en torno a una denuncia presentada por una funcionaria que acusaba al alcalde de prevaricación. Pues el juez le da vía libre y más cerca está ya don Javier de sentarse en un tribunal por prevaricación administrativa. También es noticia que se ha inaugurado el primer tanatorio crematorio en el norte de la isla de Tenerife, en concreto en el municipio de Los Realejos y por la empresa, el grupo Albia. La primera instalación de esta vertiente de la isla que va a facilitar el servicio de incineración a unos 200 habitantes que tiene el norte de la isla de Tenerife. Destaca la sala inmersiva de cremación y la sala infantil, la primera destinada al bienestar de los menores durante el duelo en toda Canarias. Y por último, quiero comentarles que la Guardia Civil ha tenido otra operación con éxito, deteniendo por robar tabaco en aeropuertos de Canarias a tres residentes en Reino Unido, que además utilizaban vuelos baratos para venir a hacer sus chapuzas, sus rúas, sus hurtos y volver a su tierra para vender ese tabaco, no de contrabando solo, sino hurtado en los aeropuertos canarios.